en agricultura. Llegó la hora. José Francisco Lagos y Mara Cerini, junto con destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio, Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, y olvídate de las cuentas de luz, invierte en paneles solares con Edify.
¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Llegó la Hora en Radio Agricultura. Ya estamos al lunes 28 de julio, terminando el mes, que a poquito, cerrando con esta semana. Ya estemos listos para hablar de los diversos temas que, bueno, nos faltan temas en la actualidad política, en la contingencia hoy en día. Así que bueno, usted puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, @ llegó la hora 921. Y por supuesto recuerden nuestra pregunta, nuestra cuenta de Twitter, ex, @ llegó la hora 921. Contéstenla y además, por supuesto, nos pueden mandar audios a nuestro WhatsApp al +569 5304 3903 y los vamos a estar escuchando al final de nuestro programa. Vamos con el editorial. Comunistas sin maquillaje. El pueblo tiene todo el derecho y la razón para pasar por sobre el Estado de Derecho. Con esta frase, el exalcalde de Recoleta y ex candidato presidencial del Partido Comunista, Daniel Jadue, hoy en arresto domiciliario por el caso Ahachi Farp, dejó al descubierto su visión profundamente antidemocrática. Pero conviene recordar lo esencial. El Estado de Derecho es la base de toda democracia. Significa que todos, autoridades y ciudadanos, estamos sometidos a la ley y que nadie puede actuar por encima de ella sin consecuencias. Es lo que nos protege nuestras libertades y frena el abuso de poder. El llamado de Jadue no es un simple exabrupto, es una invitación al quiebre institucional, a la insurrección como método político. Quienes insisten en que el Partido Comunista Chileno es diferente al resto del mundo deberían revisar cuántas veces sus dirigentes han relativizado el Estado de Derecho cuando no les conviene. Decir que Jadue no representa al PC es simplemente falso. Fue su candidato presidencial, figura ancla del partido y uno de los rostros más reconocidos. Lo que dice no es un desliz, es una muestra clara de cómo entienden el poder. Se usa la democracia para llegar y luego se delegitima desde adentro. Cuidado con los disfraces. La democracia no se defiende con discursos vacíos, sino con compromiso real a la ley, las instituciones y el respeto a las reglas del juego.
Llegó la hora con José Francisco Lagos y Mara Cerini.
Bueno, porque tenemos hartos temas que conversar hoy día. Hace mucho tiempo que no teníamos este tremendo invitado, pero la educación siempre es prioritaria, estar sabiendo qué es lo que está pasando con los avances en la educación, también retroceso a veces. Bueno, y para eso está junto a nosotros Raúl Figueroa, director del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello y exministro de Educación. Raúl, bienvenido, llegó la hora.
Hola Mara, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, gracias.
Bueno, Raúl, vamos a uno de los temas que estuvo en conversación. Bueno, llevamos varios meses atentos a cómo va avanzando el sistema de admisión escolar. Nos enteramos que el Mineduc ya anunció un ajuste al algoritmo de asignación de los cupos escolares, pero han habido también diversas opiniones respecto a esta situación. Te quería preguntar, para que partamos del principio y le expliquemos también a nuestros auditores, ¿cuáles eran los principales problemas que estábamos viendo con el sistema de admisión? ¿Qué es lo que se conversó en distintas comisiones, en distintas mesas, para poder avanzar en estos defectos que presentaba?
Claro, recordemos que Chile tiene, luego de las reformas que se promovieron durante el gobierno de la presidenta Bachelet, un sistema de admisión escolar que es un sistema único, centralizado, para postular a todos los colegios que reciben financiamiento del Estado, los colegios municipales, los de los servicios locales de educación y también los colegios particular subvencionados. Y este sistema que en la práctica opera con una postulación que se hace a través de una plataforma online, tiene como dos elementos que son importantes. Uno, la plataforma y cómo funciona esa plataforma, que es un tema que se puede siempre mejorar, etcétera. Pero lo otro tiene que ver con las restricciones a la hora de postular. El sistema de admisión en Chile eliminó cualquier mecanismo de selección sobre la base del mérito académico o sobre la base de las características específicas de un proyecto educativo. Y lo que tenemos entonces es que a través de esta plataforma los papás postulan a sus hijos a los colegios que están disponibles y se les asigna ciertas preferencias según su vulnerabilidad, según si son hijos de profesores que trabajan en ese colegio, según si tienen hermanos en el mismo colegio. Y nada más. Si no cumples con alguno de esos requisitos, lo que opera en la práctica es o una asignación directa en el caso de que hayan cupo, o bien un mecanismo aleatorio, un sorteo, lo que en el fondo, medio peyorativamente, pero cierto, se le ha llamado una tómbola, ¿cierto? Uh-huh. Porque es que es la suerte la que en definitiva asigna esos cupos. En ese contexto han surgido muchísimas críticas, porque al eliminar la posibilidad de seleccionar por mérito académico o por las características de un proyecto educativo, se generan diferencias a la hora de poder optar un colegio. Quienes consideran que tienen mérito, por ejemplo, para llegar a un liceo de excelencia, ya ese mérito, el esfuerzo que han hecho durante toda su básica, ya no tiene relevancia. O, por ejemplo, si quieres postular a un colegio que tenga un sello espiritual determinado o una determinada formación, eso tampoco es relevante a la hora de postular. Y como las familias han mostrado mucha insatisfacción con este proceso, el Congreso, en el presupuesto del año pasado, llegó a un acuerdo con el gobierno. Le dijo, mira, vamos a aprobar el presupuesto, pero condicionado a que en materia de educación se revise el sistema de admisión escolar, que se haga una comisión que plantee propuestas, que esas propuestas luego se incorporen a la ley. Y además estableció el Congreso en la ley de presupuesto que para el año 2026 el carácter aleatorio del sistema de admisión escolar tenía que eliminarse y reemplazarse por una cuestión diferente. En ese contexto, entonces, perdón, uh-huh. La explicación larga, no, pero era relevante para entenderlo. En ese contexto, ¿qué es lo que ha ocurrido? Ocurrió primero que se convocó una comisión de expertos que hicieron una serie de propuestas. Esa comisión de expertos estableció que había que hacerme cambios al sistema de admisión. No hubo unanimidad, hubo algunos que dijeron que había que hacer cambios mucho más fuertes, pero al menos se llegó a un consenso en que había que reincorporar la posibilidad de seleccionar por mérito académico, ¿cierto? Como lo hacía antes, por ejemplo, el Instituto Nacional o el Liceo 1. Y eso tenía que traducirse en un proyecto de ley que se está tramitando, pero que no ha pasado nada. Entonces, tenemos un documento de este panel de expertos que establece ciertas conclusiones. Esas conclusiones podrían haber sido más fuertes, pero no importa. Igual hay algo ahí que es interesante, pero no está pasando nada en el Congreso. Y además, el gobierno tenía que cumplir con esto de tener un mecanismo alternativo a lo aleatorio, a la suerte, al azar. Y esa es la polémica que tenemos esta semana. ¿Por qué? Porque para cumplir con esa exigencia, lo que hizo el Ministerio de Educación fue reemplazar un algoritmo aleatorio, que era el que hasta ahora funcionaba para asignar por la suerte los cupos cuando había sobredemanda, por otro mecanismo que en la práctica es igual de aleatorio. O sea, cambió el mecanismo de asignación, pero en la práctica no cambia absolutamente nada, porque lo que hace es otra fórmula matemática que igual depende del azar. Antes dependía de un algoritmo aleatorio de asignación, ahora va a depender del número de RUT y del número que se le asigna a cada colegio. Entonces, claro, cada vez que te aprietes el botón en el mecanismo de asignación, te va a dar siempre el mismo resultado, pero ese resultado va a estar condicionado por cuestiones que el colegio no puede administrar, las familias no pueden administrar, los estudiantes no pueden administrar, por lo tanto, del azar. En síntesis, dicho todo esto, estamos exactamente en el mismo lugar que estábamos el año pasado cuando el Congreso le puso como exigencia al gobierno modificar elementos esenciales del sistema de admisión. Ha pasado prácticamente un año y los cambios aún no se ven, y lo que ha presentado el Ministerio como un cambio para dar cumplimiento a esa exigencia, en la práctica es cambiar un sistema aleatorio por otro sistema que igual depende de la suerte.
O sea, finalmente lo que estamos viendo después de todas estas comisiones, después de toda esta discusión, es prácticamente cambiémosle el nombre al algoritmo, puede ser un poquito más predecible porque depende del RUT y del número del colegio, y con eso decimos que hicimos un upgrade del sistema, pero finalmente sigue fallando en las principales preocupaciones que se plantearon en una primera instancia, que era por ejemplo, el rendimiento académico, el mérito, la preferencia de la familia, de los estudiantes, nada de eso es considerado en este sistema.
Efectivamente, ¿no? Lo único que cambia es que ahora tú puedes replicar todas las veces, cuando echas a correr el algoritmo, te da un resultado. Si lo echas a correr de nuevo, te va a dar exactamente el mismo resultado. Y por eso, de alguna manera, se elimina el componente aleatorio de la maquinita, ¿eh? Pero esa asignación no depende de ningún factor que las familias, los estudiantes, el colegio pueda administrar. Entonces, ¿cuál es? Yendo acá al tema de fondo, porque si nos quedamos en eso, ya todo el mundo ya reconoce que este cambio del decreto no modifica nada. Pero lo grave es que efectivamente el sistema de admisión requiere modificaciones esenciales, importantes. Es fundamental que volvamos a discutir en el Congreso cómo se va a reconocer el mérito académico a la hora de poder acceder a un cupo en un liceo emblemático. ¿Cómo se va a reconocer la posibilidad de los alumnos de poder ingresar a un colegio que tenga un sello formativo determinado, ¿cierto? Un colegio, no sé, evangélico, las familias que son evangélicas, un colegio católico, las familias que son católicas. Son aspectos que son esenciales, que existen en otras partes del mundo. Mucho se dice de que Chile era el único país que tenía selección por mérito académico. Eso es mentira. Cerca de la mitad de la enseñanza media en los colegios de la OCDE tiene algún mecanismo de selección por mérito académico. La posibilidad de seleccionar por la vía de las características del proyecto educacional es algo que también ocurre en muchos otros países del mundo. Y por tanto, lo que pasó en Chile es que se eliminó todo eso por completo y las familias quedaron insatisfechas. Entonces tenemos que volver a tener esa discusión. Y lamentablemente han pasado, bueno, todo este periodo de gobierno y esa discusión se la ha hecho el quite. Y ahora, frente a la presión que estableció el Congreso en la ley de presupuesto, han buscado un subterfugio para poder saltársela de nuevo, ¿cierto? Cuando en realidad lo que uno quisiera acá es conocer propuestas concretas y que efectivamente el sistema de admisión escolar se resuelva haciendo eco de las exigencias de la familia. Esto no significa que tenga que eliminarse la plataforma. Es muy bueno tener una plataforma que te ayude a postular, pero esa plataforma tiene que reconocer las características esenciales de los colegios, qué es lo que las familias buscan en esos colegios, lo que tienen los alumnos que les permite hacer conexión, hacer match con esos proyectos educativos distintos, que es una de las grandes características importantes que tiene nuestro sistema, que es la diversidad de proyectos educativos.
Bueno, estamos conversando con Raúl Figueroa, director del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello y ex ministro de Educación. Raúl, me imagino que frente a, bueno, la situación que se está estudiando, el cambio del sistema de selección, había expectativa del mundo tal vez académico, técnico y también de muchos apoderados. Y me imagino que frente a esta situación que no cambia mucho, hay bastante, probablemente, decepción de quienes múltiples veces hemos escuchado que sus hijos con alto rendimiento, con mucho sacrificio familiar, han tratado de llegar a colegio y, de buen rendimiento y buen ambiente y terminan teniendo que mandar a sus hijos donde tiene una molotov a medio metro de la sala de clase. ¿Cuál según usted han sido las distintas reacciones? Porque al menos en algunas cartas que leí el fin de semana, Daniel Rodríguez hablaba de que el sistema también, al igual que tú, de Acción Educar, decía, no integra las variables que para poder manejar o reflejar el mérito de los alumnos. María Teresa Romero, de Escuelas Abiertas, también dijo que aquí había una intransigencia ideológica preocupante. Finalmente, a eso, con esta introducción, quería ir un poco a que acá hay un tema tal vez ideológico que no permite que avancemos o que recuperemos los espacios del mérito, de una selección que en el fondo sea saludable para un ambiente donde todas las familias empujen un proyecto educativo, y eso siempre es positivo y pasa también en el mundo privado. ¿Qué nos estamos perdiendo por descartar estas herramientas?
Claro, nos estamos perdiendo muchas cosas que son valiosas. Primero, que hay un consenso que es bien fuerte y bien evidente. Nosotros necesitamos colegios de calidad, la mayor cantidad, que todo el sistema ofrezca proyectos de calidad. Ese es el óptimo y hacia esa lógica tenemos que avanzar, ¿cierto? Y en eso nadie se pierde, y por supuesto tenemos que contribuir con políticas públicas que mejoren la calidad de todo el sistema en su conjunto. Pero eso no quita que, junto con eso, las familias tienen el derecho a educar a sus hijos y por tanto tienen que poder optar por colegios que satisfagan sus propios intereses. Y eso además es una regla que está establecida no solo en nuestra Constitución, sino que también en los tratados internacionales sobre derechos humanos, ¿cierto? Lo importante es que exista una educación que no esté monopolizada por un sector para que los padres puedan ejercer el derecho a educar a sus hijos. Y eso requiere también un conjunto de normas que permitan que esa elección sea posible. Y por lo tanto, ¿qué es lo que nos estamos perdiendo? Nos estamos perdiendo la posibilidad de que, por ejemplo, jóvenes que se esfuerzan, que tienen buenas notas, que tienen buen rendimiento durante toda la enseñanza básica, puedan, al alero de ese esfuerzo y ese buen rendimiento, acceder a proyectos de excelencia que por esa vía les sirvan como de ascensor de movilidad social, que por esa vía puedan asegurar su ingreso a la universidad, a la carrera, donde quieran. Nos estamos perdiendo que los padres puedan ejercer el derecho a educar a sus hijos en una escuela que sea coherente con los principios, con los valores que esos padres buscan. Y eso, insisto, es una cuestión que está establecida en los tratados internacionales sobre derechos humanos. No es una cuestión que uno quiera solo para Chile. Es un ideal que a nivel mundial se busca en estos mismos tratados ratificados por Chile, ciertamente. Y por tanto, lo que nos ocurre ahora es que se confundió en las reformas de la presidenta Bachelet la selección con la discriminación, y son cuestiones totalmente distintas. Tú puedes tener un sistema que tenga espacios para seleccionar alumnos sin que eso signifique una discriminación arbitraria. Y por lo tanto, Chile tiene que avanzar en la lógica de distinguir que no hay espacio para ningún tipo de discriminación arbitraria, y en eso estamos todos de acuerdo, pero eso no significa que un colegio no pueda, por ejemplo, seleccionar por el mérito académico, si acaso es un colegio que tiene el sello académico como una principal característica, o no pueda, por ejemplo, seleccionar por una coherencia entre lo que el proyecto valórico que tienen los padres con el proyecto valórico que ofrece el colegio. O en otros ámbitos, por ejemplo, un colegio deportivo u otro, ciertos sellos específicos que requieren ciertas especializaciones tempranas para poder desarrollar con éxito lo que ese proyecto ofrece. Y por tanto, nos estamos perdiendo eso, la especialización, el foco en darle posibilidades a alumnos de mayor excelencia y la tranquilidad a los padres de que pueden educar a sus hijos en la casa y en el colegio bajo los mismos valores.
Raúl, te quería preguntar no solo también el tema de qué nos estamos perdiendo por no permitir que los colegios tengan su proyecto, sus distintos proyectos educacionales, pero también ¿qué estamos fomentando cuando tampoco podemos hacer que quienes participan de un cierto proyecto educativo no responden a las reglas que están adentro? Hoy estamos viendo cómo se están retomando las tomas en los distintos liceos emblemáticos, Instituto Nacional, Liceo 1, de aplicación, etcétera. Hemos visto, vemos violencia, vemos destrozo, y al final no hay nadie que se haga, cuando tú también empiezas con los problemas de que no puedes seleccionar, no puedes echar, no puedes repetir, no puedes prácticamente hacerle nada a los alumnos, ¿qué estamos fomentando en cuanto al asumir responsabilidades a la futura generación y también a los mismos padres que no se hacen responsables de las acciones de sus hijos? ¿Cómo vemos también ese otro lado?
Es muy complejo porque acá hay que compatibilizar derechos y deberes. Por un lado, el derecho a la educación, y eso es muy importante porque cada vez que por estas vías violentas, de tomas, de paralización, se interrumpe lo que ocurre en una escuela, en un liceo, lo que está ocurriendo es que una minoría violenta perjudica el derecho de la gran mayoría a seguir estudiando. Y por tanto, siempre tenemos que tener nosotros en vista cómo resguardar el derecho a la educación de todos. ¿Y cómo evitamos entonces que grupos pequeños, pero violentos o radicales, perjudiquen ese derecho a la educación? Y por otro lado, ciertos deberes que son fundamentales durante el proceso. Y en ese sentido, la lógica, el sentido de autoridad, la disciplina, son elementos fundamentales para poder llevar adelante un proyecto educativo. Entonces, cuando, por ejemplo, un director de un colegio se le prohíbe tomar medidas disciplinarias que incluso están establecidas en su propio reglamento, lo que estamos haciendo es dar una señal muy clara de que la disciplina, el rigor, la autoridad no tienen valor. Y desde ese punto de vista yo creo que es importante valorar, porque es difícil lo que ha hecho el alcalde de Santiago, la decisión que tomó de, frente a la ocupación ilegal, además, ¿cierto?, de los liceos, frente a la interrupción ilegal de las clases, tomar medidas que suenan fuertes, pero que son fundamentales para recuperar ese espacio educativo. Y cuando se desaloja entonces el liceo, se hace porque no podemos permitir que un grupo pequeño, a través de la violencia, perjudique a la gran mayoría que quiere estudiar. Y en ese sentido, el alcalde, a mi juicio, ha hecho lo correcto, que es usar las herramientas legales que tiene para que el derecho a la educación prevalezca por sobre la interrupción que buscan estas minorías. Y es complejo, es difícil, obviamente, porque requiere una decisión que tiene consecuencias, pero creo que es muy valioso porque es una manera muy clara de reincorporar el rigor, la disciplina, la autoridad en los liceos, que es una cuestión fundamental, como parte del proceso pedagógico.
Bueno, como siempre, interesantísima conversación junto a Raúl Figueroa, director del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello y exministro de Educación. Raúl, muchas gracias por haber estado con nosotros en Llegó la Hora.
Muchas gracias, Mara, que estés bien.
Igualmente. Nosotros nos vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Llegó la Hora en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1. Si tu paseo quedó a mitad de camino por un pinchazo, tranquilo. Con el seguro de auto Consorcio cuentas con reparación in situ y asistencia 24/7 para ayudarte ante cualquier apuro. Contrata ahora con los expertos, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isaje. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
Busca centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar. Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Porque en Arauco transformar la madera es nuestro trabajo, pero transformar el mundo es nuestro propósito. Cada bosque nativo que protegemos, cada árbol que plantamos y cada producto que fabricamos, lo hacemos pensando en cuidar nuestro planeta. Lo bueno de ser renovables es que conservamos el presente para construir el futuro. Arauco, renovables para una vida mejor.
Soy Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Advertencia, no entren a nuestro país ilegalmente. El viaje es peligroso. Los atraparemos y los enviaremos de regreso. Bajo la presidencia de Trump, más de 100.000 inmigrantes ilegales han sido arrestados y las tropas custodian nuestras fronteras. Estados Unidos cumplirá con sus leyes y protegerá a sus ciudadanos.
En la agricultura, estamos presentando Llegó la Hora, con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y se nos suma al panel el conductor del programa, José Francisco Lagos. ¿Cómo estás?
Muy bien, Mara Cedini, como día lunes, con entusiasmo, energía, sí. Ánimo.
Vamos que se puede.
Exactamente.
Vamos que se puede. Y bueno, usted puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, @llegolahora921 y por supuesto enviarnos un audio a nuestro WhatsApp al +569 5304 3903 y lo vamos a estar escuchando al final de nuestro programa.
Y saludamos a quienes hacen posible este programa, Marcelini.
Así es, porque disfruta de cada ruta gracias a la protección y asistencia 24/7 de tu seguro de auto Consorcio. Elige un seguro que te dé tranquilidad, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl.
Y empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl.
Con Edify, olvídate de las alzas en las cuentas de luz. Instala paneles solares en tu casa sin inversión inicial y empieza a ahorrar desde el primer mes. Visita www.edify.cl.
Ya está con nosotros nuestro próximo invitado, Max Coloro, amigo de la casa, sociólogo y analista político académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. Max, bienvenido a esta edición de Llegó la Hora.
Bienvenido, Max.
Hola, ¿cómo están? José Francisco, Mara, un abrazo a ambos.
Muchas gracias,
Max. Muchas gracias. Ha sido un día de mucho de qué hablar,
no,
José.
No solo
día,
fin de semana.
Sí, necesitábamos aquí a Max para analizar lo que estaba pasando. ¿Por dónde partimos?
Partamos por el oficialismo, Max, a propósito de este anuncio de la Democracia Cristiana, o decisión de la Democracia Cristiana de respaldar la candidatura de Janet Jara. ¿Cómo viste tú esa decisión? Incluso renuncia el propio presidente de ese partido a propósito de que él tomó tenía una idea distinta y el partido no lo respaldó.
Sinceramente creo que hay poca sorpresa en la decisión de la Democracia Cristiana. Creo que era previsible. La Democracia Cristiana está viviendo un largo ciclo de deterioro que la tiene hoy día siendo un partido de menos del 4% en la Cámara de Diputados. A pesar de haber sido un partido muy importante en la historia reciente del país, hoy día es un partido muy disminuido. Y creo que el partido apostó a lo que era evidente que iba a terminar apostando, que era a poder mantener algunos cupos en el Congreso y nada más que a eso. Es decir, la Democracia Cristiana hoy día está en una situación muy vulnerable, muy débil, y lo que apuesta en esta decisión de apoyar finalmente la candidatura del Partido Comunista es a poder sostener simplemente a un par de senadores y un par de diputados, nada más.
Y en ese sentido, Max, ¿tú ves la posibilidad que también los puede mantener? Porque el escenario en una lista única también tiene algunas variantes, que es, por ejemplo, cuál es el candidato que empuja. En este caso, la candidata presidencial es del Partido Comunista y va a estar empujando esa lista. Estamos hablando de las fotos con el candidato. O sea, hay un escenario importante que es en la campaña misma. ¿Cómo ves que quedaría también la Democracia Cristiana en ese sentido? Probablemente pueda mantener algunos cupos, pero disminuirá. ¿Cómo quedará en esta, digamos, en esta ensalada un poco de partidos que lleva el oficialismo?
Bueno, yo creo que efectivamente el primer paso es conseguir los cupos en la lista parlamentaria, es decir, en la negociación con el resto de las fuerzas políticas. Aparentemente, esta decisión de la Democracia Cristiana de apoyar a Janet Jara se sostiene en que ya había habido ciertas conversaciones previas y que, por lo tanto, efectivamente la DC va a lograr tener algunos cupos, sobre todo para poder tratar de mantener al actual presidente interino, ahora el senador Winchumilla, a Yasna Proboste en el norte y al diputado Aedo, que son las cartas que se jugaron con más fuerza por respaldar esta decisión. Ahora, después, obviamente, corresponde a los electores decidir, y yo coincido contigo, Mara, es decir, aquí la candidata del Partido Comunista, por definición, va a arrastrar y le va a dar más fuerza y sumar votos al partido, que es el partido de la candidata. Y eso ha ocurrido siempre. En un régimen presidencialista, la fuerza política del candidato, del presidenciable, logra tener en general mejores números en función de que el candidato pertenece a esas filas. Entonces, efectivamente, ahora La duda, la incertidumbre es si la Democracia Cristiana, apostando a esta definición del fin de semana, va a lograr sostener los diputados y los senadores que aspiran a mantenerse en los cargos. Yo creo que efectivamente la Democracia Cristiana estaba en un riesgo muy grande si es que quedaba fuera del pacto parlamentario, que era algo que se planteó. La presidenta del Partido Socialista, la senadora Budanovich, lo dijo con todas sus letras la semana pasada: si la DC no apoya a la candidata presidencial Janet Jara, va a quedar fuera del pacto parlamentario. En ese escenario, la Democracia Cristiana probablemente habría no obtenido parlamentarios. había un riesgo muy alto de terminar en con nada. Y en este escenario, efectivamente, puede sostener algo, pero yo creo que igual la Democracia Cristiana, con este paso tan a contracorriente de lo que es su historia, de lo que es su trayectoria, de lo que es su ideología, su espíritu, finalmente, yo creo que efectivamente va a pagar costos en sectores del electorado que todavía votan por la Democracia Cristiana, que todavía votaban por la Democracia Cristiana, y en ese sentido probablemente va a lograr tener algo de elegibilidad, pero probablemente menor de la que tuvo en la elección del año 21.
Y ahí, desde ese punto de vista, Max, cuando analizamos quizá un paso atrás, pero el rol histórico de la Democracia Cristiana, un partido con trayectoria donde pareciera que se desacopla lo que representan hace muy poco tiempo, incluso esta carta abierta de los expresidentes del partido llamando a no apoyar a Yanet Jara, pero finalmente los delegados en este encuentro que tuvieron decían algo completamente distinto. ¿Cuál va a ser el rol que va a aspirar a ocupar un partido como este cuando ya se ha desangrado poco a poco, se dividió entre amarillos, demócratas, optó por el apruebo en el plebiscito del 2022 y eso ya provocó una primera salida de militantes? En el Congreso también se fueron liberando o saliendo algunos parlamentarios del propio partido que incluso fueron electos en sus cupos y están en sus bancadas. Entonces, ¿esto lo está viendo la Democracia Cristiana como su oportunidad para renacer, para no desaparecer? Porque todo pareciera muy como electoral y por supervivencia, pero pareciera que ya el rol que conocíamos de la Democracia Cristiana se extinguió hace algún tiempo.
Coincido con eso. Efectivamente, la Democracia Cristiana de hoy no tiene nada que ver en términos del peso histórico con lo que era la Democracia Cristiana de hace 2 décadas atrás, al menos. Yo creo que la Democracia Cristiana está en una situación de extrema debilidad, probablemente va a tener algún espacio, me atrevería a decir casi simbólico, en el comando de Yanet Jara. Eventualmente, si es que Yanet Jara llegara a ganar la elección presidencial, podría tener eventualmente alguna representación en el gobierno, algún ministerio, alguna subsecretaría, jefaturas de servicio, etcétera. Pero la Democracia Cristiana de hoy día es un partido muy débil, que no va a tener ninguna posibilidad de renacer, como dices tú. Yo creo que la Democracia Cristiana está viviendo un ciclo histórico de deterioro y a estas alturas ya de declinación definitiva, un poco parecido a lo que pasó también en la segunda mitad del siglo XX con el Partido Radical. Yo creo que están viviendo de alguna manera situaciones semejantes, y yo creo que la Democracia Cristiana busca, y la apuesta de esta decisión es más bien una sobrevivencia de corto plazo, y sobre todo la mantención de lo poco que tiene hoy día en términos de bancadas parlamentarias. Yo creo que la apuesta de la DC, me atrevería a decir que probablemente lo que explica esta decisión de la Democracia Cristiana es que probablemente ellos tienen la convicción de que lo más probable, el escenario más probable, es que Yanet Jara no gane la elección presidencial, y por lo tanto la única manera de sostenerse en el próximo periodo es teniendo algún espacio en el Congreso, en el futuro Congreso que va a asumir a partir del 11 de marzo. Entonces, yo creo que esta apuesta de alguna manera está en esa lógica, tratar de sobrevivir a como dé lugar, tratar de poder pasar al menos el bache de las elecciones parlamentarias de fin de año y tener algún grado mínimo ya a estas alturas, como dices tú, más bien en la lógica de la sobrevivencia en términos de representación parlamentaria.
Bueno, estamos conversando junto a Max Colodro, sociólogo y analista político. Max, y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, profesor mío, no se me olvida de su parte.
Muy honrado.
No, el honor fue todo mío. Max, pasemos un poco a la oposición. La verdad es que en la oposición tampoco ha estado muy clara el agua. Hoy día, bueno, hace varias semanas que vemos estas acusaciones que hace la candidata Matei a el equipo de José Antonio Kast respecto a unos tweets o algunas cuentas en las redes sociales. Hoy día en una radio amiga en la mañana mencionó ciertas acciones legales contra estas personas, contra el Partido Republicano, una falta de apoyo al candidato Kast. ¿Cómo? Y al menos las declaraciones que dio el candidato no ha caído mucho en esa idea, sino que más bien ha preferido estar todas las semanas hablando de su programa de gobierno. ¿Cómo ves esta situación en particular? Al mismo tiempo pensando, estoy mezclando cosas, pero en los resultados también de la CADEM, que marca que por primera vez José Antonio Kast pasa a primer lugar con un 30%, seguido por Jeannette Jara de un 27% y una caída de Evelyn Matthei a un 14%. ¿Cómo vemos estos resultados y también nos conjugamos con esta discusión, estas peleas que están ocurriendo dentro de estos dos comandos?
Bueno, yo sinceramente creo que lo único que puede explicar una decisión tan osada, una decisión tan arriesgada como la que toma Evelyn Matthei el día de hoy, que es, en rigor, dinamitar a la oposición, dinamitar la relación de su candidatura y también, inevitablemente, de la alianza que la representa con el Partido Republicano. Yo creo que lo único que puede explicar una decisión tan arriesgada como esa es el resultado precisamente de la CADEM del día de ayer, que ya muestra al candidato del Partido Republicano, a José Antonio Kast, ya en el primer lugar, pasando por encima incluso de la candidata del oficialismo, de Jeannette Jara, y dejando en una condición muy relegada la candidatura de Evelyn Matthei en el tercer lugar con un 14%, es decir, está duplicando la intención de voto según la encuesta que de ayer José Antonio Kast respecto de la intención de Evelyn Matthei. Yo creo que es ese cuadro y la situación crítica que ese cuadro supone para Evelyn Matthei y para Chile Vamos lo que explica una decisión que a mí me resulta sinceramente, desde toda lógica política, inexplicable. Evelyn Matthei apuesta ahora a deteriorar al máximo la relación con el sector que es el sector con el que inevitablemente van a tener que juntarse los simpatizantes y los partidos de Chile Vamos en una eventual segunda vuelta, y además anticipando la eventualidad de no apoyar a José Antonio Kast si es él finalmente el que decide, el que finalmente pasa a la segunda vuelta. Yo creo que es un escenario de máximo riesgo. Yo creo que aquí Evelyn Matthei se jugó, no me atrevería a decir que una bala de plata, porque creo que es una bala que tiene más bien de bronce que de plata, pero es una bala muy arriesgada, es una jugada en el límite que va a complicar muchísimo a la oposición en las próximas semanas y probablemente en el resto de la campaña, y deja a Evelyn Matthei en una situación muy compleja. Evelyn Matthei hoy día, en esta entrevista en la mañana, dice que el Partido Republicano está compuesto por una banda de rufianes. Entonces la pregunta inevitable en este momento es, bueno, hasta ayer, hasta hoy día en la mañana al menos, suponíamos que Republicanos y Chile Vamos estaban eventualmente negociando un acuerdo parlamentario. ¿Cómo explica la candidata de Chile Vamos que está negociando al menos un acuerdo por omisión con lo que ella considera ahora una banda de rufianes? Es una situación bien compleja y bien difícil de explicar. Y eventualmente, ¿cómo va a justificar si es que termina siendo lo que anticipan las encuestas? No ella la candidata que pasa a segunda vuelta, sino el propio José Antonio Kast. ¿Cómo va a explicar o justificar si es que inevitablemente va a tener que apoyarlo en segunda vuelta? Sería muy extraño que la candidata no lo apoyara. Ayer escuchaba a la jefa de su comando, a la ex subsecretaria Daza.
Paula Daza, sí.
Paula Daza diciendo que ella obviamente va a votar por José Antonio Kast si es él el que termina llegando a la segunda vuelta. Entonces, yo creo que aquí hay improvisación, hay cierta desesperación en función de lo que fue, como bien mencionabas tú, Mara, el resultado de la CADEM de anoche, y yo creo que esto va a complicar muchísimo la proyección de una oposición que necesita estar con relativa unidad, mostrando cierta convergencia, ciertos mínimos comunes, en función de derrotar finalmente a la candidata del oficialismo, que a pesar de que los números todavía no la acompañan, va a terminar siendo inevitablemente la candidata desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista. Y eso supone que, a mi juicio al menos, va a ser inevitablemente una candidata competitiva. Yo a estas alturas creo que no hay duda de que Jeannette Jara va a ser una de las dos candidatas uno de los dos candidatos que va a pasar a la segunda vuelta. Y yo no tengo ninguna duda que en segunda vuelta Jeannette Jara va a ser una candidata competitiva, porque la centroizquierda sumada a la izquierda siempre han sido, desde el retorno a la democracia, sectores que logran sumar para ser competitivos en segunda vuelta. Entonces, creo que la decisión de Evelyn Matthei es una decisión muy arriesgada, Es una decisión que pone en tensión al máximo las relaciones en una oposición que se va a necesitar mutuamente en el escenario de la segunda vuelta y que complica además, agregamos eso, en el actual momento la negociación parlamentaria que supuestamente se estaba llevando entre Chile Vamos y el Partido Republicano.
Y ahí desde ese punto de vista, Max, cuando uno escucha estas declaraciones, pero también ve el escenario y esta desorientación que existe, ¿qué alternativas le queda a una candidatura que está teniendo los resultados que tiene, que además enfrenta una elección general en paralelo con los candidatos a parlamentarios? Que sabemos que los candidatos parlamentarios van a elegir sacarse fotos probablemente con quien vean que puede tener un caudal de votos más importante, y eso, o sea, esto son fríos como un pescado porque saben cuál es el escenario que se les viene. ¿Qué alternativas van quedando sobre la mesa? Porque en el fondo, claro, uno dice ya, bueno, es que está en tercer lugar, el que creció José Antonio Kast, y pareciera que desde la candidatura de Lenín Matei dicen, no, bueno, esto como es una especie de suma cero, tengo que quitarle voto a Kast porque en fondo es mi competencia directa para pasar a segunda vuelta. Pareciera que esa es la estrategia hoy día, aunque también termina siendo, tal como señalabas tú, una cuestión que terminan diciéndose cosas que después es poco creíble el apoyo en una eventual segunda vuelta, o es como políticamente insostenible también.
Yo siempre tuve la convicción de que el gran plus de Evelyn Matthei, su gran apuesta debía ser buscar el voto de centro, el voto incluso de centro izquierda, que ha ido emigrando desde, como bien mencionabas tú, José Francisco, desde la Democracia Cristiana, sectores de centro izquierda que estuvieron disponibles a cruzar el Rubicón y votar rechazo en el primer plebiscito constitucional. Yo siempre sentí que la gran apuesta de Evelyn Matthei debía ir por ahí, es decir, más que tratar de disputarle el voto más de derecha a Kast y eventualmente a Kaiser, tenía más sentido para ella tratar de crecer hacia el centro y hacia la centroizquierda, que había de algún modo quedado huérfana durante este gobierno, durante este ciclo político. Pero Evelyn Matthei lo que acaba de hacer hoy día es, de alguna manera, no solo complicar, tensionar al máximo la relación con el Partido Republicano, es de alguna manera también hacer muy difícil que ella pueda seguir apostando a crecer hacia el centro o hacia la centroizquierda. Evelyn Matthei entra en una dinámica ahora de una verdadera guerra civil con el Partido Republicano, con acciones legales, incluso con una descalificación muy fuerte. Es muy difícil que Evelyn Matthei ahora se baje de este caballo del que tomó la decisión de tomar hoy día en la mañana. Yo creo que esto va a tensionar al máximo la oposición y va a ser muy difícil que Evelyn Matthei tenga posibilidad de crecer. Yo creo que esta es una apuesta que al final va a tener muy pocos réditos, muy pocos resultados para sumar votos a Evelyn Matthei en esta circunstancia. Muestra, como te digo, sobre todo improvisación, desesperación, y muestra también algo que siempre es complejo cuando uno apuesta a construir mayorías y a construir gobernabilidad, que es el no estar mostrando mínimos comunes, capacidad de convergencia, capacidad de llegar a acuerdos con los sectores con los que inevitablemente tendría que gobernar si es que gana la elección presidencial, o si es que pierde la primera vuelta, también si es que aspira a gobernar con aquel que gane la primera vuelta.
Max, nos queda un minuto y no quiero dejar de preguntarte esto porque quiero saber tu opinión, porque esta rencilla que se ha realizado, que tiene que ver con esto de las redes sociales, parece también un poco... A ver, estamos en tiempos donde las redes sociales, todo el mundo puede opinar a través de ellas, se pueden hacer cuentas parodias de esto aquí y allá. Es parte de la nueva política, ¿ya? Es parte de la nueva sociedad. Y todos los que estamos expuestos de alguna u otra forma, nos llegan palos todos los días por una u otra razón, los que están a favor y los que están en contra nuestro. Es parte de... ¿qué tanta relevancia, entendiendo que esas... son las nuevas formas, no estoy justificando que se trate mal a otro candidato, pero uno tampoco puede estar limitando las cuentas ni haciendo como censura. ¿Es tan relevante para Evelyn Matthei estarse fijando en eso hoy día? ¿Es importante estar peleando contra las redes sociales y al mismo tiempo, ¿habría alguna posibilidad de quitarle algún votante a Kast con esta disputa o simplemente bajarse los propios?
Yo creo que efectivamente no hay mucha rentabilidad en esta lógica. Coincido contigo, Mara, en que en estos tiempos esto es parte de las reglas del juego. No se puede controlar a todos los simpatizantes, a todos los adherentes, a una candidatura, a un partido, a un movimiento político. El problema es que aquí Evelyn Matthei no está culpando ni a simpatizantes ni a adherentes. Está culpando directamente a la directiva del partido y al propio candidato José Antonio Kast de estar detrás de una eventual campaña de desprestigio, de desacreditación, de difamación finalmente. Entonces, yo creo que eso es muy complicado, va a tener, si es que persiste en la idea de llegar a los tribunales, va a tener que demostrar eso. Si no lo puede demostrar, también va a ser muy complicado. Y además, coincido con el fondo de lo que tú planteas. En estos tiempos y en este contexto, eso es incontrolable. No tiene mucho sentido ponerse a pelear con las redes sociales y con los personajes que participan y opinan en las redes sociales. Y me quedo con una última reflexión de fondo. Yo sinceramente creo que los problemas de la candidatura de Evelyn Matthei, las razones por las cuales la candidatura de Evelyn Matthei viene bajando desde hace ya varios meses, no tiene que ver con una eventual campaña en su contra en redes sociales, ni con la difamación. Puede que eso le haya generado algunos costos y algunas dificultades, pero aquí lo que ha faltado es una estrategia política, una estrategia comunicacional, autoridad, ser capaz de definir un programa, una hoja de ruta clara que represente una alternativa para la sociedad chilena frente a la opción que representa el gobierno y también frente a la opción que representa el Partido Republicano y José Antonio Kast. Yo creo que las debilidades que está mostrando la candidatura de Evelyn Matthei desde hace ya muchas semanas no tienen en rigor que ver con esta eventual campaña de difamación en redes sociales.
Bueno, como siempre, muy interesante conversación con Max Coloro, sociólogo, analista político y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. Max, te queremos agradecer por habernos acompañado en Llegó la Hora.
Muchas gracias, Max.
Muchas gracias, un abrazo a ambos, que estén muy bien.
Muchas gracias. Nosotros gracias. Nos vamos a una breve pausa, Marcelini, y a la vuelta al bloque donde leemos y escuchamos la opinión de nuestros auditores.
Estás escuchando Agricultura en Temuco 103.9.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Simplemente gracias por habernos elegido una vez más el concesionario Mazda número uno en ventas, servicio, repuestos, desabolladura y pintura. Por ser simplemente únicos con certificación de calidad ISO 9001. Por permitirnos en Mazda Dumai ser simplemente expertos en Mazda. Visítenos en Bilbao 1184 entre Manuel Montt y Miguel Claro, integrantes de la red de EcoCenter. Llámenos al 79-82-700 o visítenos en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Anasac presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Oye, vecino, ¿cómo hiciste para que tus cerezos florezcan tan parejitos? Parece que hasta se pusieron de acuerdo.
Fácil, compadre. Les di Fiorele Anasac, un bioestimulante con aminoácidos, polisacáridos y nitrógeno.
¿Y qué tal funciona?
Excelente, porque Fiore homogeniza la brotación y la floración, mejora la cuaja, deja la fruta más pareja en calidad y color, y hasta la cosecha es más eficiente.
Eso necesito. ¿Dónde lo encuentro?
En Martínez y Valdivieso, compadre. Aplique Fiore y verá cómo su campo florece parejito con una cosecha rendidora y de primera.
Con Fiore, maneja el ritmo de tu huerto.
Fue Anasac, impulsando un mejor futuro.
Este invierno suena mucho mejor con tus tarjetas de crédito BCI, porque son las únicas que te devuelven plata en todas tus compras y además traen los mejores panoramas para disfrutar las vacaciones. No te pierdas todos los miércoles y jueves un 30% de descuento en tu ticket diario en El Colorado, pagando con tus tarjetas de crédito BCI Visa. Conoce todos tus beneficios en bci.cl. Hazte cliente y vive la experiencia. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Más información de las promociones en bci.cl.
¿Te imaginas nacer con problemas para comer, que te molesten por cómo hablas, o vivir con una cicatriz en tu cara toda la vida?
Con la ayuda de Fundación GANS, niños y niñas como Josefa pueden rehabilitarse para comer, hablar, sonreír y hasta cantar. Haz tu aporte en unidosporunasonrisa.cl.
Fundación GANS, Hospital del Niño con Fisura.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y llegamos al bloque donde escuchamos la opinión de nuestros auditores. José Francisco, tuvimos pregunta en nuestra cuenta de Twitter, @llegolahora921, que decía lo siguiente.
La candidata de Chile Vamos, Evelyn Matei, anunció una querella contra responsables provenientes del Partido Republicano por una campaña sucia, entre comillas, en su contra, en donde se le acusa de tener Alzheimer. ¿Apoyas que llegue el caso a la justicia para controlar la situación? El 18,3% de quienes contestaron dicen que sí, puede defenderse, y el 81,7% de quienes contestaron dicen que no, porque hay otras maneras. Alcanzamos a escuchar audios que nos llegaron a nuestro WhatsApp. Vamos con ellos.
A ver, buenas tardes. Yo le diría a la señora Matei que deje de pelear con la gente del mismo sector. Además, debiera estar muy segura que son gente republicana. Y hay la forma más inteligente de desvirtuar lo que a ella tanto le molesta que dijeron de ella, es demostrar que no tiene esa enfermedad. Y eso se demuestra con inteligencia, no cometiendo más torpezas como llevar esto a la justicia, que de justicia poco le va quedando. Gracias.
Realmente tiene cero criterio político Evelyn Matei de anunciar una querella en este momento por eso. Ahora acabo de escuchar el programa de J.C. Rodríguez. Lo único, hablando de este tema y cómo la derecha es caníbal y cómo la derecha aquí, cómo la derecha allá, solo difamando. Es increíble la falta de inteligencia de los políticos en este momento.
Increíble. Estamos, José Francisco. Pero no solo eso, sino que hoy día se sube al carro Janet Jara, Camila Vallejo y la reina de las verdades, digo yo. No, ay, hablando de las fake news.
Paréntesis, pero esta querella. Imagínate, Evelyn Matei no pasa segunda vuelta. Vamos a tener al candidato presidencial declarando en la fiscalía por este caso. En la segunda vuelta. Como eventual imputado, como eventual. Ay, judicializar la política no siempre ha sido muy buena idea. Así que no. Pareciera que mal caso todo.
Alguien me mostraba los abrazos de Bullrich con Milei y decía, aprendamos un poquito.
Bueno, nosotros nos vamos. Muchas gracias por su sintonía, por habernos acompañado como siempre. Sigan acompañando a Radio Agricultura y nos vemos.
Nos vemos mañana y los dejamos, por supuesto, en compañía de los tres mosqueteros. Que estén bien, un abrazo. Chao.
Chau.
En la agricultura fue Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini. Una presentación de Haz realidad tus proyectos y vive tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Y olvídate de las cuentas de luz, invierte en paneles solares con Edify. Producción Trinidad Mate.